Luxo es un diseñador, Roberto Verino. Roberto, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bienvenido.
Muchas gracias.
Bueno, vamos a ver, Roberto, vuelves a desfilar aquí en IFEMA después de 2 años que has estado haciéndolo fuera.
No, a ver, estado haciéndolo con IFEMA fuera ya, de aquí.
Fuera de aquí,
fuera del recinto ferial.
Perfecto.
Con IFEMA.
Esto es.
IFEMA.
Bueno,
claro.
¿Cómo estamos? ¿Cómo va a ser el desfile
yo
de Roberto
Verino? Un
poco
griposo, que es un
propio de la época.
De este momento estamos bien. Estamos ilusionados, uh-huh. Estamos convencidos de que hay muchísimo por hacer todavía. Yo siempre creo que lo más importante está por llegar. Y realmente, bueno, en mi caso particular, yo estoy haciendo una apuesta por algo que vengo haciéndolo continuamente. Lo que pasa es que quizá en esta edición es un poco más evidente, ¿no? Que no es tanto una tendencia de temporada, uh-huh. sino que debería ser una tendencia general y para intentar influir en la conciencia de mis clientes, pero también de toda la sociedad, ¿no? Que es el defender nuestra naturaleza, el defender nuestro entorno, el defender y el respetar lo que significa el legado que le vamos a dejar a nuestros hijos. Y he tomado como referente un magnífico ejemplo, que es el de César Manrique en su maravillosa isla de Lanzarote. El Green Island como concepto de decir, señores, aquí hay pruebas y ejemplos claros de que cuando se hacen las cosas con ese rigor, con ese talento, pero con esa perseverancia, se consiguen acepte que se puede, que sí se puede hacer bien, ¿no? Entonces estamos todos muy preocupados de la sostenibilidad, estamos todos muy preocupados del trabajo bien hecho y de dar más trabajo a la gente, que es también un objetivo que queremos cumplir y desarrollar. Por eso también la artesanía tiene mucho que ver en este contexto. Hemos tenido la suerte también de que la Fundación César Manrique nos aceptase cedernos 4 imágenes de su fauna atlántica, que son unos peces maravillosos que él había pintado cuando su imaginación de niño en su tiempo de ir a la playa le hacía entender que aquellos pescados eran como casi monstruos, ¿no? Y realmente ha quedado un trabajo magnífico que, insisto, es más que nada un intento de hacerle un homenaje a una figura indiscutible, una figura entrañable, quizá irrepetible, pero sobre todo que también se acaba de conmemorar el 25 aniversario de su muerte y en menos de un año vamos a estar celebrando el centenario de su, o sea, los 100 años de su nacimiento. Por lo tanto, mantener viva una figura como la de César Manrique, pues es uno de mis objetivos. Al margen de la historia, de la tendencia, de la propuesta, que también tiene mucho que ver con que la gente esté guapa, que se sienta bien, que disfrute de los sitios donde tenga que estar y cuidarlo, y sobre todo que veamos muy cerquita lo que otras veces solamente creemos que existe a cientos de miles de kilómetros. Al fin y al cabo, Lanzarote está a 1 hora y media de aquí.
Como diría Euprepio, usted más que un diseñador, ahora mismo parecía el ministro de Cultura.
Bueno, yo simplemente quiero
con
hacer
la cartera de Medio Ambiente.
Tú no des ideas que sabes que nos vamos a tener una remodelación de gobierno.
Un pequeño intento. A mí me ha gustado mucho defender la naturaleza y las materias naturales, el uso de la artesanía, sobre todo la conciencia de que la gente se tiene que conocer, se tiene que aceptar, se tiene que querer y tiene que disfrutar de lo que tiene. Y no podemos estar ahí pretendiendo ni ser lo que no somos, ni buscar lo que no vamos a encontrar. Si no, la felicidad es imposible, porque estar continuamente buscando lo que no te llega, pues eso es... Cuando te das cuenta ya has perdido el tiempo porque ya se te ha acabado la vida. Entonces, yo busco ser feliz haciendo lo que hago, para empezar. Si no fuera feliz, sería muy difícil que lo hiciera. Pero mi objetivo es hacer felices a las personas.
Al final, luego, para ser prácticos, por ejemplo, eso se traduce luego en algo concreto, que son los materiales que eliges, por ejemplo, a la hora de cuáles son.
Materiales naturales, fundamentalmente, donde, como yo estoy haciendo una colección ahora para verano, he cambiado la presentación de las colecciones de manera que ahora presento verano, pues estoy haciendo algodones, sedas, linos y en algunos casos algunos artículos, porque en esta colección lo requiere, especiales, porque hay unos vestidos hechos con lentejuelas que simulan las escamas de los pescados, ahí los colores de la isla están representados, entonces tejidos de seda en moaré para los negros
para el agua.
De volcánicos, los verdes del agua, los verdes del lago verde, todos los matices de las puestas de sol, en fin, la paleta de colores está muy, muy centrada en lo que es Lanzarote como lugar.
Qué bonito. Bueno, primero, Lanzarote es mi isla favorita en el mundo, así que estoy feliz que haya esta dedicación.
Que lo diga esto un italiano.
Es maravillosa. Lanzarote es como, bueno, Islandia y Lanzarote, que son, a pesar de todo, parecidas. Pero yo quería preguntarte una cosa, Roberto. Tú has hablado antes de felicidad, la palabra más bonita del mundo, yo creo, junto a amor. Me gustaría saber, con los años que lleva vistiendo a prácticamente todo el mundo, a personajes famosos, a gente anónima, ¿cuánto crees que la moda ayuda a ser feliz? ¿Cuánto vestir bien ayuda a ser felices?
Pues yo creo que muchísimo, porque yo no entiendo que nadie cuando sale de su casa no se mira al espejo para comprobar si cómo va vestido está de acuerdo con su forma de sentir y de pensar. Y si no te gusta, estás ya todo el día... Si no estás de acuerdo, ya empiezas a tener ahí un rebote. Eso ya te pone en contra y te pone...
De mal humor, ¿verdad?
De mal humor.
Digo siempre que uno tiene que levantarse, mirarse al espejo y darse un beso cuando sale de casa.
Eso es que es imprescindible. Y eso se consigue, yo creo que con... No es una cuestión de recursos. Es una cuestión de...
Ni de vanidad, ni de precio, ni de...
Lo que yo decía antes es que nos tenemos que conocer, nos tenemos que aceptar y nos tenemos que querer. Y eso es un ejercicio que lo puede hacer todo el mundo, sin tener en cuenta lo que invierte, sino hacerlo con criterio.
Roberto, la mayor parte de los diseñadores que van a desfilar estos días van a presentar su colección de Prêt-à-Porter otoño-invierno. Tú, desde hace ya varias temporadas, llevando un poco el paso cambiado, lo que presentas es la próxima primavera-verano, en esa fórmula see now, buy now, de lo veo, lo quiero, o lo veo, lo puedo comprar. Eso que es evidentemente un reto muy importante, ¿está saliendo como tú querías? ¿Te has encontrado con dificultades que no esperabas? ¿Estás feliz con la fórmula? ¿Qué hemos ganado y qué hemos perdido?
A ver, yo estoy convencido de que es el sentido común lo que impera en este caso. Y, por supuesto, estoy feliz con la fórmula. Estoy feliz, estoy convencido. Hay todavía muchas cosas que mejorar, porque a mí lo que se me ha complicado es el trabajo. Porque realmente la colección del invierno de cara a los profesionales que te tienen que comprar, la tienes que tener hecha igual. De hecho, estamos en Madrid presentando la colección de invierno para las grandes firmas internacionales que vienen a vernos aprovechando la feria de IFEMA. Entonces, estamos presentando invierno para los
extranjeros
y presentando el verano para nuestros consumidores, porque en el fondo una presentación de una colección tiene que intentar que no sea un muestrario, ¿no? Que sea un espacio donde se haga entender cómo uno piensa. De ahí que Pedro haya querido hacer un fantástico elogio de decir que yo puedo parecer el ministro de Cultura, por favor, no me gustaría nada más. Pero lo que sí es cierto es que el sentido común te lleva a pensar que los consumidores, que ahora mismo tienen la ventaja de que pueden saber al instante lo que está sucediendo en cada lugar del mundo, cuando tú les presentas las colecciones con 6 meses de antelación a ellos, pierdes esa eficacia, porque cuando llega el momento de la verdad se han olvidado. Y entonces no hay que mezclar los conceptos. La colección para los profesionales tiene que estar, y ahí está el doble trabajo en el que yo hace un momento comentaba, y para los consumidores en su momento, en su justo momento. Es cierto que ahora con el cambio de fechas, el 25 de enero no es muy lógico estarles metiendo a los consumidores la idea de lo veo, lo compro ya. No, espérate un mesito, que estamos a tiempo. O sea, hasta primeros de marzo, y dependiendo cómo venga la climatología, ya veremos si se anticipa o se retrasa. No hay por qué estar corriendo más.
Porque ese es ahora el gran enemigo de los diseñadores de moda. Antes parecía que era que el bolsito estuviese lleno o vacío, pero ahora resulta que el tiempo se ha vuelto vuestro enemigo más feroz.
Bueno, yo no diría que sea el enemigo, porque al final las cosas hay que verlas siempre en positivo. Yo soy de la opinión que siempre veo el vaso lleno, nunca vacío. A ver, la climatología no puede ser para nosotros un condicionante, porque eso significaría echarle siempre las culpas a algo que no somos capaces de influir de una forma
pero
positiva.
Que en invierno no haga frío os hace mucho daño.
Hombre,
¿no?
Esa es otra cosa. Claro, que eso es otra cosa.
Y que no llueva cuando tenéis preparadas las gabardinas.
Pero ahí lo que nos exige es ser un poco más equilibrados, de manera que tenemos que buscar el cómo no hacer una colección excesivamente invernal para el mes de septiembre, cuando el invierno no llega hasta el mes de noviembre.
Lo que las abuelas de todavía pues llamaban sí. El entretiempo. Que sí, era, sí. Claro, que sí, tienes prendas que te sirven.
Son ciclos,
claro
que sí. Son ciclos.
Entonces, el entretiempo y el alivio de luto.
El alivio de luto que era prendiosa. El malva y el gris.
Es decir, que el cambio climático se influye realmente mucho.
Es
decir,
una cosa es que nos influya y otra cosa es que sea nuestro enemigo. Lamentablemente no podemos dejar de aceptar que eso es así. Y lo que sí tenemos es que adaptarnos. Entonces, en unos momentos nos lo hace en positivo y otros en negativo. ¿Qué pasa? Que las colecciones se equilibran. Aparte de que eso también tiene mucho que ver con que la mayor parte de las personas ahora cogen un avión, cambian de hemisferio, cambian de clima y además tienen que hacer maletas pequeñas porque cada vez más las
compañías
te están haciendo la vida imposible.
E incluso llegan a Castellón en 2 horas y unos cuantos minutos.
Bueno, lo cierto es que no podemos echarle culpas a la climatología. Porque eso es una manera muy fácil y muy sencilla de decir que yo no me he equivocado, es culpa de la climatología. No, lo que pasa es que hay que intentar entenderla y aceptarla, por supuesto. Lo mismo que hablo de conozcámonos, valorémonos, querámonos y aceptemos cuál es la realidad. Y eso no quiere decir que no nos cuidemos, ojo.
Roberto, antes decía Begoña, un poco como iniciando este escaparate lleno de diamantes, que si nos atrevíamos a decir qué es lo que íbamos a ver. Y yo una de las sugerencias que proponía es que si estaba seguro de algo es que íbamos a ver una especie de invasión del color que venía un poco a rectificar el sota caballo y rey del negro que había estado omnipresente los últimos años. Y me alegra mucho porque negro en Tenerife casi no hay, ¿no?
Sí, sí.
La lava, claro, piedra volcánica.
Claro, claro.
Otra envenenada.
Sí, bueno, los colores de... Es que la propuesta de la colección que presento está basada precisamente en todos los colores de Tenerife. Pero ojo, no solamente en el negro, el color de la puesta del sol, el color de los verdes del agua,
los blancos de las casas, el azul del mar. Qué poco ha sido el Lanzarote, Pedro, te he pillado.
Bueno, pero también te he pillado a ti porque me ibas a llevar este fin de semana.
No, Lanzarote tiene muchos colores. Es increíble en la lava, sí. Además yo tengo fotos, si tú ves la lava y además de algunas pozas verdes, en fin, vamos a hablar de los detalles de la isla. Es impresionante en la lava la cantidad de colores que tú encuentras, aunque sea haciendo fotos.
Pero he ido muchas veces y además muchas de ellas por motivos de moda. Pero lo que yo decía era justamente para que Roberto confirmase con los colores de su colección que efectivamente hay una apuesta muy importante porque hay mucho color.
Sí, hay una apuesta por el color, pero respetando precisamente los colores de Tenerife. Están los verdes de los cactus, pero también los verdes de Lago Verde, los verdes del mar. Están los tejosos también de las piedras volcánicas también, están los negros, están los colores malvas y violetas de las puestas de sol, están el azul del cielo, en fin, están...
Y el blanco de su cal inmaculada, para hacer ese contraste.
Pero,
claro,
y luego, ¿dónde se viste Roberto Verino?
Perdón, ¿dónde?
¿Dónde compras tú tu ropa para vestirte el día a día?
La de él.
Hombre, no se va a poner todo... Solo llevas cosas que haces tú, ¿no?
Habitualmente, habitualmente... Yo intento, cuando hago que cualquier producto llegue a las tiendas, intento que, en el caso de las mujeres, todo mi equipo se lo vista antes para comprobar y contrastar que responde la calidad a lo que esperábamos, que no hay defectos en las materias y que sobre todo la vestibilidad y todo está correcto. Y en el caso del hombre, no solamente yo, sino todo mi equipo hace lo mismo.
Pero solo llevas...
Hasta los calzoncillos.
Vale, entendido.
Pero mira, pero pregúntale de qué diseñador.
Pregúntale tú, yo ya le he preguntado lo que he querido.
No, pues reutilizando tu pregunta. ¿Tú recuerdas, Roberto, de qué diseñador fue lo último que tú te compraste de un diseñador que no fueses tú? Seguro que sí, con tu memoria, seguro que sí. ¿Sabes?
Hombre, sí.
El lugar, el número bueno, de tanto, la calle.
No, tanto eso no. Lo que pasa es que yo, que tenía una gran admiración por Giorgio Armani, pues antes de que yo hiciese ropa de hombre, solía comprar en Armani. Eso sí. Pero bueno, en algún caso más, no era tan fiel a Armani. Tenía mis otros
otras debilidades.
Y una pregunta: ¿cuál ha sido el diseñador o diseñadoras que te ha parecido un bluff? Es decir, alguien que ha tenido mucho éxito. Hombre, a lo mejor si está muerto le va a importar menos, pero bueno. Que te ha parecido absolutamente, en fin, increíble que haya tenido tanto éxito. Sobrevalorado.
A ver, pues si te digo la verdad, nunca me hice semejante pregunta. Nunca me la hice. Pero también hay una cosa cierta. Yo respeto mucho a las personas, lo mismo que a la naturaleza, ¿no? Y respeto el que si alguien hace algo, es por algo. Y si tiene éxito, también es por algo. Uh-huh. Y si es un blef, es porque, bueno, quizá ha estado rodeado o estado influido por aspectos o por ámbitos...
Marketing, etc.
Excesivamente, uh-huh. Que lo han arropado excesivamente. Y eso, lo mismo que viene, se queda o se va o desaparece. Y cuando la... Pues mira, lo mismo que antes os decía de César Manrique, yo creo que está vivo, a pesar de que va a hacer, que ha hecho 25 años que se murió. Está vivo porque lo estamos recordando, y la gente cuando se la recuerda está viva.
Además tiene una isla que lo recuerda en cada paso.
Está vivo. Por eso tenemos que intentar dejar huella para estar vivos, mm. Eso es lo que me importa. Y en consecuencia, lo que se te olvida, porque ya no, pues no tiene mérito, no vale la pena. Ahí está la diferencia.
Oye,
bueno,
Roberto,
no me has contestado, pero bueno.
Te preguntaba, Euprepio, si había algún diseñador que a ti no te gustaba, que es la evidencia. Pero yo te pregunto lo contrario. ¿Hay algún diseñador que te sigue todavía emocionando? Obviamente, aparte del que ves en el espejo cuando te miras. ¿Hay algún gran referente que para ti...
Yo cuando me miro, creo que tengo mucho que mejorar, ¿eh? O sea, estoy convencido de que estoy aprendiendo.
Bueno, te quedan muchísimos años.
Tengo mucho que mejorar. De hecho, yo me manifiesto rotundamente que estoy convencido que voy a estar trabajando hasta los 98 años, ¿eh?
¿98?
Redondea ya. No. Luego me voy a coger un año sabático para verlo acá. Pero eso, vamos, estoy con una energía que tengo mucho que aprender, por supuesto que sí.
¿Y quién te sigue interesando? ¿Quién te parece que es un modelo todavía a imitar?
Hombre, yo sigo creyendo en que las grandes figuras que han dejado su huella y que están vivos también, pues siguen teniendo la razón del porqué, porque en ese caso no era tanto el marketing, ¿no? Me sigue pareciendo indiscutiblemente genial Karl Lagerfeld, porque ha sido capaz de durante tantísimos años mantener viva la imagen de Coco Chanel y sigue siendo un referente indiscutible. Me sigue pareciendo importante lo que hace Armani, aunque reconozco que cada vez se lo ponen más difícil, porque también es verdad que su concepto y su estilo de propuestas, pues no es tan innovadora o no es tan como a lo mejor el mercado a veces injustamente pretende, ¿no?
Ya hay más industria que diseñador, en un cierto sentido.
Es que la industria también forma parte de que el diseñador triunfe o no. Al final no estamos desvinculados. Es más, los diseñadores que no cuentan con la aportación industrial están en nada. O sea, son...
Que sí, condenados a morir como...
No, a morir, pero a hacer cosas sin trascendencia. ¿Vale? Maravillosas pueden serlo, pero que no acaban de llegar al consumidor. Y yo creo que lo que no llega al consumidor al final, pues tarde o temprano se acaba perdiendo, ¿no? Sí. Uh-huh. Y bueno, y hay más...
Yo quiero preguntarle a Roberto, es un tópico, ¿no? Siempre que se habla de moda dice, no, el estilo no se compra, tú puedes llevar una ropa carísima, maravillosa, pero al final, yo creo que sí, ¿no? Que hay mucho de la ropa que tú eliges para crear el estilo
bueno,
de una persona.
Pero porque él tiene una frase que es un poco como totémica del estilo Roberto Benigno, que dice que lo peor que puede hacer alguien, incluso recurriendo a él para vestirse, es disfrazarse de lo que no es, ¿no? Sí. Que ese es el principio anti-elegancia más universal que existe.
Sí, pero que eso de la elegancia natural, hasta cierto punto, porque te digo yo, con ciertas cosas, a ver quién puede ser elegante, ¿no?
Bueno, es que la clave está ahí. La clave está en que las personas, si se conocen, se aceptan, se quieren, cuando se visten, intentan ser ellos mismos. A mí lo que me interesa es dejar muy claro que lo que importa es lo que tú eres capaz de sacar de tu alma, de tu interior al exterior. Entonces te vistes como eres. Si eres sencillo, eres sencillo. Por supuesto, disfrazarse no significa no ponerse cosas muy extrañas. Si tú eres así...
De hecho, una de las grandes críticas, y siempre yo hago los asesores de imagen, especialmente en política, vuelvo a uno de mis campos, y que justamente cuando asesoran, piensan casi siempre a la imagen que ellos creen que quiere ver de un personaje la gente, y no a lo que es la persona que están asesorando. Y resulta ridículo, no voy a hacer nombre, pero porque es evidente, cuando alguien es ridículo o cuando alguien no está cómodo con lo que se pone, evidentemente, y además influye de una forma determinante.
Aunque sea presidente de Estados Unidos,
por supuesto,
Mona se queda.
Por supuesto, es que no, es evidente.
La clave está no solamente en ese concepto de comodidad, es la autenticidad. Al final, sí. estamos de acuerdo en que cada uno tiene que ser lo que es, sí. Y tiene que aceptar cómo es. Y si tú eso todo lo tienes claro, pues tú te mantendrás fiel a tu concepto, a tu estilo, y eso es lo que te diferencia, porque no vas nunca engañando, no vas disfrazado, como antes decía Pedro, uh-huh. No vas de lo que no eres, ¿vale? Y por supuesto, yo siempre intento dejar claro que menos es más, o sea, la sencillez, la funcionalidad, la intemporalidad, las buenas materias, todo eso... ayuda a que las personas acaben sacándole mucho partido a su armario y además siendo diferentes, porque en definitiva la clave está en que cuando tú compras buen producto acaba durándote mucho tiempo y si haces cuentas es mucho más barato que low cost. Lo que pasa es que
¿cuál es el básico? Porque preguntábamos también a los oyentes, ¿no? ¿Cuál es ese básico en el fondo armario que no puede faltar?
Hombre, en un armario de una mujer no puede faltar un buen vestido, las faldas con sus camisas y sus pantalones, un buen blazer, el trench. Que
estás
es una
haciendo una maleta, yo te digo uno. No, es que, acuérdate de Ryanair, de que cabe poca ropa.
Sí, pero te dejan ir vestido. O sea que
si vas de momento.
No, porque, a ver, tienes que llevar el look, ¿qué es eso, no? Y el precisamente por la intemporalidad un trench.
Sí, pero digo, permite... si te tienes que gastar dinero en, porque a lo mejor, oye, el dinero es finito, sí. Y no tienes
en una,
dices,
en una pinta.
En una prenda, ¿no? Que sí, dices, ¿en esta compensa?
¿En qué invertirías?
Gastas, ¿en qué invertir?
Hombre, a ver, un vestido cumple la solución de la blusa y la falda, o la blusa y el pantalón. O sea que una única pieza sería un vestido.
Uh-huh. ¿Y para nosotros un mono?
Bueno, monos ya somos bastantes, ¿eh?
También es verdad.
Para ti la chaqueta, perdón. Como decía...
No, lo que sí es cierto es que, a ver, el hombre necesita, por supuesto, el blazer o el traje, ¿vale? Y la mujer, el trench. Con un trench también puedes ir vestido, pues no llevar nada debajo. Y te vale para interior y exterior.
Sin embargo, y me fijo siempre cuando veo a candidatos, gente con la que trabajo, en un buen zapato.
Los zapatos.
Pero solo vestido con los zapatos vas a llamar mucho la atención, ¿eh?
Bueno, pero que sean muy bonitos.
Solo con los zapatos te van a echar del partido.
Bueno, hacemos, ¿cómo sois? Son las 9:50 de la mañana. Hacemos un alto en el camino. Volvemos con nuestros invitados aquí en IFEMA en este Desayuno con Diamantes.
Onda Madrid. IFEMA presenta Intergif, Bisutex y Madrid Joya.
Del 31 de enero al 4 de febrero.
Solo profesionales.
Regalo, decoración, bisutería, complementos y joyería. Tendencias y negocio en un solo espacio con más de 1.500 empresas.
Y la élite del textil en editores textiles.
Feria de Madrid, es aquí, es ahora.
Onda Madrid, es ahora más información.
De 6 a 8 de la mañana, Buenos Días Matinal, con Carlos Ibáñez.
Madrid despierta con la información que te interesa.
A las 2 de la tarde, Noticias 14 horas, con Ángel Rubio.
Lo que sucede en Madrid, en directo, desde el centro de la noticia.
Y a las 8, Noticias 20 horas, con David Moreno.
El resumen del día con la vista puesta en lo que puede pasar mañana.
La información que más te afecta, la que te interesa. Onda Madrid Noticias, estamos para ti.
¿Quieres vender tu casa? Vivienda Madrid la vende por ti. Con 25 oficinas en Madrid y más de 20 años de experiencia en el sector, en Vivienda Madrid nos ocupamos de todo. Entra en viviendamadrid.com y encuentra tu oficina más cercana. Vivienda Madrid, cumplimos tus sueños.
La Liga en Onda Madrid. El sábado, a partir de las 4 de la tarde, abrimos las retransmisiones de la 21ª jornada de Liga en Primera con la narración del partido Valencia-Real Madrid. El domingo, en Madrid al tanto, Leganés-Español. Y por la tarde, desde las 4, Atlético Las Palmas y Sevilla-Getafe. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117. Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Nos quedan para que sean las 10 de la mañana. Les recordamos que estamos hoy en IFEMA, en una edición especial de este Buenos Días Madrid desde la Mercedes-Benz Fashion Week, y que estamos compartiendo este desayuno con diamantes con Roberto Verino, Pedro Mansilla, Euprepio Padula y los de siempre, Alipio Gutiérrez y yo. Pero iba a preguntar, bueno, estábamos conversando antes con Roberto Verino y le decíamos, ¿cómo te vistes, ¿no? Y dice, no, yo solo lo llevo. Evidentemente, le hemos estado ojeando. Yo no me he atrevido a mirarle a la ropa interior. Pedro Mansilla se ha encargado y ha comprobado que efectivamente todo lo lleva de su propia firma, de su propia marca.
Y yo, Roberto, te eso quiero es que hacer una pregunta.
Está convencido.
Claro, está convencido. Pero, ¿qué prenda, si hay una, nunca te has atrevido a diseñar? Si hay algo que no te has atrevido, o que no te gusta nada cuando tienes que ponerte de repente a prepararlo.
Pues así que me recuerde, te diría que no tengo ninguna idea en ese terreno.
Y pero, ¿te gusta diseñar todo y lo has diseñado todo?
No, me gusta diseñar todo lo que sea útil, lo que sea funcional, lo que sea para usar, lo que sea para vestirse, lo que sea para sacarle partido. Lo que no me gusta diseñar son trajes de novia, precisamente. No me gusta. No me gusta diseñar trajes de madrina, pero quizá también porque no he tenido esa obligación. Si estuviese desocupado, a lo mejor no me quedaba más remedio.
Pero te has atrevido hasta con equipaciones deportivas.
Y bueno, y las equipaciones deportivas hoy son casi una obligación también, a tenerlas en consideración. También es verdad que no estamos preparados,
no tenéis mucha libertad tampoco,
a nivel industrial, para ofrecer respuestas a las grandes empresas que se dedican específicamente a eso y que están con sus correctos materiales.
Oye, Roberto, ¿y si te hubiera llamado la reina para hacerle el traje, la actual reina, para hacerle el traje de novia?
Yo no le podría decir nunca que no a la otra.
Ah, te he pillado.
Estaría obligado, pero no creo que me encargase un traje de novia, por Dios. No es el caso. Es que, bueno, a ver, tengo muchas cosas, antes lo decía, por hacer, claro que sí, me queda muchísimo. Lo que pasa es que si tengo que pensar ahora mismo qué es lo que menos me apetece, pues sería eso. No es que no estuviera dispuesto a hacerlo, pero es lo que menos me apetece.
¿Tú?
Ay, no, el único traje de novia que diseñé fue para cuando mi hija se casó, que le hice uno específico para ella.
Y rompí el molde. Hija, y claro. Y además eso es lo que le hace, lo que hace especial algo, ¿no? Que solo lo hagas en...
Pero os advierto que existe Murphy y sus leyes. En julio estamos hablando con Roberto de su colección de novia. Esto vuelve siempre, ¿eh?
Bueno,
no, si ¿cómo tú... es gallego el refrán aquel, de este agua no beberé, ¿cómo? Hasta hartarte.
Bueno, yo no puedo decir nunca que no. Yo, sabes que los gallegos nunca decimos ni que sí ni que no.
Dices,
Dios es bueno, Dios es bo, mais o demo non é malo. O sea, que también sabéis lo que eso significa, ¿no?
Dios es bueno, pero el diablo no es malo.
Por si acaso. O sea, que ¿cómo voy a decir yo que no? Imposible.
Oye, Roberto, una cosa, tengo una ligera duda. Si ahora, en el mes de enero, en este día que estamos, 25 de enero, vas a presentarnos la temporada primavera-verano, cuando lleguemos a julio, ¿qué nos vas a presentar?
El otoño-invierno.
El otoño-invierno.
Esa me la hubiera sabido yo, creo.
No, porque digo, oye,
aunque parezca mentira, exactamente lo mismo que la alta costura. La alta costura también tiene ese ciclo. Los desfiles de la semana pasada en París de alta costura, lo que están presentando es esta primavera.
La primavera-verano.
Siempre me quise parecer a la alta costura. Y era la única forma posible de parecerme.
Oye, Roberto,
la única forma.
¿Hay alguno de tus desfiles, de tus temporadas, que al cual le tienes un especial cariño, en el cual podrías decir que ha sido tu mejor desfile, tu mejor temporada, tu mejor momento hasta la fecha, por supuesto?
También me la sé esa, siempre te van a decir que el último.
No, yo no, a ver, es muy difícil cuando le preguntas a un padre por qué hijo quieres más o cuál es el que mejor se comporta, que te diga. O sea, yo creo que todos tienen su parte de positivo y su parte de mejorar. Yo tengo desfiles de los que querría aprender todavía a mejorarlos y otros de los que ya me he sentido más complacido de cómo se han desarrollado. Obviamente el último es el que tienes más presente, pero también estoy convencido de que es muy mejorable también. Todo es mejorable.
Pero en el caso de Roberto, igual lo pongo en un apuro porque no se sabe de memoria las colecciones, pero yo recuerdo que hay varias colecciones tuyas que son inolvidables, aunque sea solo por el pequeño detalle de que las asociamos a mujeres de las que todos estábamos enamorados. Por ejemplo, el que corresponde con la campaña que hizo Christy Turlington, o Yasmín Gauri, o Elena Christensen. Tú seguro que dices, sí, la colección de Christy Turlington era la primavera-verano 89-90.
Sí, hombre, claro. A ver, el hecho de que hubiéramos tenido la oportunidad de contar con estrellas de la moda de ese calibre significa claramente que ahí ha quedado una huella indiscutible, ¿no? Pero si bien es cierto que eso es la aportación indiscutible de esa personalidad profesional, por supuesto, de esas modelos, también es verdad que ha habido otros casos donde el referente, que en este caso es César Manrique, pues fue Frida Kahlo, cuando defendíamos precisamente la importancia que tenéis las mujeres, que siempre yo siempre he trabajado con un 95% de mujeres. Entonces digo, por favor, no estéis con el 50% porque perdéis. O sea, yo tengo que entonces echar a la mitad de mi equipo y sin embargo, pues yo me siento muy, muy feliz de trabajar con tantas mujeres y de poner en valor lo que sin duda ninguna significa. Y en su día, Frida Kahlo significaba también la capacidad de dejar huella como ella lo dejó, y era un referente. Pues a lo mejor de ese desfile tengo gratísimo.
Ha vuelto el ministro de Cultura, ya veis.
Bueno, pues oye, es un placer. Van a ser las 10 de la mañana. Tenemos que poner el punto final a este desayuno con diamantes. Encantado, Roberto Verino, de que haber compartido de nuevo este desayuno con nosotros aquí en Onda Madrid.
El placer es mío y soy yo quien os doy las gracias.
Muchísimas
a vosotros.
Gracias.
Gracias, Pedro.
Se aplaude en este momento.
Ahora aplaudimos también. Muchísimas gracias.